Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ya es jueves 19 de diciembre de 2024. Se agota poco a poco el mes y el año, así que esperemos que esta jornada sea también de lo más agradable para usted. Seguramente ya con los jóvenes y niños de descanso de las vacaciones, los padres también toman un respiro. Es menos la presión, un poco más el tiempo para descansar, pero bueno, las actividades tienen que continuar, hay que seguir trabajando, así que sean todos bienvenidos los que ya están de pie o están preparándose para sus actividades en casa, en sus automotores ya circulando, los que están ya en los mercados, en los centros comerciales, en el mercado de las Flores de Mezquitán, en el mercado Alcalde, el mercado Felipe Ángeles, el Campesino, el Abastos, todos los que están ya trabajando, saludos a quienes nos escuchan en la ciudad de Guadalajara. Bienvenidos a Buenos Días Metrópoli, el informativo de 3 horas de la Estación de las Noticias. Este esfuerzo se lleva a cabo con todo un equipo de trabajo. Lourdes Torres en los teléfonos, que recibe su comunicación en el 3338-131515, 3338-131421. También de los editores de Notisistema, Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio, responsables de que usted tenga la información siempre cada hora en la hora. En los controles de las cabinas, Luis Durán en Radio Metrópoli, Charlie Flores en Notisistema, además preparando ya la sección internacional. Y en este micrófono le saludo a su servidor, Víctor Montes Rentería. Son muchas las personas que son el motor de la productividad y economía de este país. Por supuesto que no podemos dejar pasar a los que trabajan en las empresas de noche, en los turnos nocturnos, que van saliendo a descansar, y los que van incorporándose en este turno matutino. Taxistas e integrantes del sistema de transporte público que ya también nos están escuchando. Por supuesto, aquellos que trabajan durante la noche, como son las funerarias, las florerías, todas las personas que están siempre activas en este estado para prestar servicios, las tiendas de conveniencia que están 24 horas en más de alguno de estos espacios. Alguna vez seguramente tanto usted como yo ha escuchado que al entrar o salir están sintonizando Radio Metrópoli, y eso se les agradece. Saludos para todos ustedes que en este momento nos están escuchando. Cuéntenos cómo le fue ayer con el nuevo sistema de basura en Guadalajara. Los primeros reportes es que los camiones estaban circulando muy oportunamente en las rutas ordinarias. Usted fue de los beneficiados, díganos cómo le fue. Fue de los afectados que no alcanzó a llegar el camión ni siquiera en el turno vespertino. Avísenos también para poder darle seguimiento a sus peticiones. El Ayuntamiento de Guadalajara está atento a monitorear este espacio para saber qué es lo que está ocurriendo y tener una respuesta a las colonias donde falta la recolección del servicio. Por supuesto, esto no se resuelve en un solo día, tendrán que ser varios días los que estarán trabajando los operadores con los nuevos camiones y las rutas para poder darle atención a usted y finalmente tener nuevamente un sistema de recolección de residuos, un sistema de limpieza, pues rápido y efectivo. Tenemos que poner de nuestra parte, ya lo hemos mencionado, insistimos en que usted también colabore y forme parte del proyecto, así que queremos, por supuesto, comenzar con su comunicación a través de las líneas telefónicas de Radio Metrópoli, la Estación de las Noticias. Por lo pronto, vamos a comenzar justo con este recuento de las noticias más importantes de las últimas horas. En el primer día de la estrategia propia de recolección de residuos, el ayuntamiento no cubrió el total de colonias y vecinos de algunas de estas se quedaron con los residuos afuera de sus casas. La presidenta Verónica Delgadillo señaló que se cubrirían 185 rutas en colonias como el Carmen, del Sur, el Rosario, también la Americana, Rancho Blanco y el Espenal. No se dieron a conocer las nuevas unidades y la basura siguió tirada en diferentes cruceros en donde no se pudieron ver porque no alcanzaron a llegar. En la mayoría de los casos, los ciudadanos denunciaron que el problema no fue solamente el día de ayer, sino que tomaron las riendas de la recolección, sino que desde hace más de una semana padecen el mismo problema. Esta nota la reportó nuestro compañero Edgar Flores, y bueno, con él estaremos hablando más adelante para que también nos diga cómo se actualizó la situación y hoy, por supuesto, también cómo se está llevando a cabo la prestación del servicio. Hablando de las vacaciones que ya comenzaron para los escolares, la temporada vacacional de estas fiestas de diciembre propicia un incremento de accidentes de menores en la casa. Las lesiones más frecuentes son por quemaduras, según el informe de los servicios médicos municipales de Guadalajara, por lo que se recomienda a las familias evitar el uso de artefactos pirotécnicos sin la supervisión adecuada. También importante, los más chiquitos, los más pequeñitos, sobre todo los que apenas están empezando a caminar o no son conscientes de los riesgos, suelen accidentarse con mayor frecuencia en las casas donde no viven, donde no conocen, las de los tíos, las de los abuelos, donde particularmente hay a veces expuestos químicos, objetos punzocortantes, objetos no fijos en la pared que pueden incluso caerles encima o hasta cubetas con agua que están en los patios de manera ordinaria para los adultos que ahí viven, pero extraordinaria para los niños que llegan de visita. Todos estos riesgos debe usted revisarlos y medirlos para evitar que sus hijos sean víctimas de accidente. Muy importante que lo haga de esa manera para evitar afectaciones. Sobre todo le decimos, evite los accidentes en el hogar. Y hablando también de la época navideña, la Coordinación de Desarrollo Social del Gobierno del Estado implementará la campaña Navidad en Armonía. ¿Qué se busca con esto? Ofrecer atención a quienes experimentan síntomas de ansiedad y depresión durante la temporada. Se buscará promover la estabilidad emocional, ya que se activaron dos líneas de atención disponibles 24 horas del día. Desde el 2020, la línea de intervención en crisis ha sido clave en el apoyo a personas con trastornos de ansiedad, depresión y problemas familiares, de pareja y adicciones. Ayer, por ejemplo, una persona del auditorio nos decía que también le cuesta trabajo estar en esta temporada tranquilo porque también le dan problemas de depresión y ansiedad y pedía inclusive un teclado. Así que son de esos casos que tendrá que atender el Estado con esta línea de emergencia para que las personas pues que se sienten solas puedan ser escuchadas y atendidas. Por otro lado, en Tlaquepaque comenzó un programa para retirar vehículos abandonados en la vía pública. La estrategia incluye 3 notificaciones a los propietarios y si no hay respuesta, se llevarán el vehículo al corralón. Las zonas con más automóviles detectados en esta condición son la colonia Las Huertas, el fraccionamiento Revolución y además se tienen 50 vehículos identificados hasta el momento. Le damos un tip también al ayuntamiento. La zona del Cerro del Cuatro, en Avenida 8 de Julio, está llena de automóviles abandonados. No se les olvide que ese lugar también es parte de Tlaquepaque y esperemos que el operativo comience. Me parece a mí en lo personal que la cifra es muy conservadora. Hablar de todo un municipio, solamente 50 vehículos identificados como abandonados o ruinosos es muy poco. Si usted tiene un vehículo que le esté afectando en su colonia abandonado en San Pedro Tlaquepaque, denos a conocer la ubicación para compartirla al aire, que el ayuntamiento fortalezca su lista de atenciones y que este operativo que se ha prometido sea efectivo, sea exitoso. El Congreso del Estado, por otro lado, tomará un descanso. Ellos no van a trabajar como lo estaban haciendo en Tlaquepaque. Ellos van a irse de descanso todo el periodo de vacaciones. El Pleno de Legislativo hubo un acuerdo con todas las fracciones parlamentarias y permitirá que los diputados que inclusive van llegando, que no tendrían en teoría derecho a vacaciones, pues vuelvan hasta el 6 de enero. Los legisladores justificaron su ausencia a partir del jueves al asegurar que realizarán distintas actividades en este periodo en los distritos que fueron elegidos. Así que si usted está en las cabeceras de región, Tepatitlán, Ameca, Puerto Vallarta, en Colotlán, en Ciudad Guzmán, y ve por aquellos municipios a los diputados trabajando, díganos para ver si se confirma la versión de que estaban haciendo actividades políticas o simple y sencillamente fue un pretexto para no presentarse a trabajar y colgarse del beneficio que tienen los empleados de base. En más noticias, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo respaldó la propuesta del gobierno del estado de que se queden los 50 centavos que no regresa el camión en las alcancías para las personas que tienen familiares desaparecidos. Señaló que la medida refleja disposición para atender las demandas de las familias afectadas, pero advirtió que el anuncio debe evitar convertirse en una acción populista. Esto es muy importante. Ahí está el pronunciamiento de CEPAD en torno a esta disposición del gobierno del estado para que se sepa qué va a pasar con el cambio de los 50 centavos que usted y yo dejamos a veces de manera involuntaria en el transporte público cuando no traemos cambio para poder trasladarnos de un lugar a otro. Y la nota nacional más importante es que un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, según lo dio a conocer el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien afirmó que no habrá impunidad. El ataque ocurrió en Villas del Río, cuando el elemento identificado como Alexis fue baleado por motociclistas. Fuentes federales informaron que el presunto autor del ataque armado fue identificado como el Mochomito, un sujeto ligado al grupo de los Chapitos. Este es el recuento de las noticias que estaremos compartiendo con usted en este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Habrá más, por supuesto, de lo que ocurre en este momento en las calles. Acuérdese que también ya están aplicando el operativo contraflujo, tenemos entendido, en vialidades como González Gallo y Avenida Acueducto acá en la zona poniente de la ciudad. Así que si usted está transitando por la zona y está en movimiento, confírmelo también, por favor, para que nos cuente cuál es su experiencia. Ya hemos hablado mucho de la Avenida López Mateos. ¿Qué pasa en los demás cruceros, en las demás avenidas? ¿Está funcionando también? ¿Es útil? ¿Se está aplicando correctamente? Las líneas telefónicas y el chat de Radio Metrópoli están abiertas para ustedes a partir de este momento. Vámonos al sonido de la música. Es la efeméride musical que presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. De esta manera le damos la bienvenida a este informativo. Buenos días, Metrópoli. Vámonos a línea telefónica hasta la Ciudad de México, donde ya nos está escuchando Arturo García Caudillo para que nos presente su información y su reporte de lo que ocurre en la República Mexicana. Arturo, te escuchamos. Adelante. Muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El tema de los últimos días ha sido justamente el Infonavit. Ayer, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, se dio a conocer un informe en el que el director Octavio Romero Oropeza desnuda o da a conocer desfalcos, aparente malos manejos, corrupción al interior del instituto y en el que y tema en el que están involucrados trabajadores, notarías, despachos de abogados y miles de millones de pesos, pero y además justificando por eso la reforma al Infonavit. Una reforma que apuró y aprobó en fast track el Senado de la República, pero que cuando llegó el turno de la Cámara de Diputados se le puso un freno. De hecho, estaba programado que el día de ayer fuera, entre comillas, revisado, simplemente subido al Pleno para su discusión mediante un periodo extraordinario de sesiones, el cual no se llevó a cabo. Y las razones las explica el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Él dice que hay que dar tiempo a que se analice, hay incluso que escuchar a sindicatos, a empresarios y a todos los que estén interesados en el tema.
Bueno, mira, a todos los mexicanos y mexicanas y a todos los interesados en este debate, el grupo mayoritario de Morena, de aquí de la Cámara, junto con el PT y el Verde, que actúan como partidos independientes aliados, decidimos, a propuesta nuestra, posponer el debate, porque este miércoles estaba programado aprobar la ley de Infonavit y el artículo 100, la ley reglamentaria 123. Entonces decidimos, por la importancia de la misma, revisarlo, darnos una pausa, lo estamos haciendo, y no va a haber periodo extraordinario todo el año que está terminando. Y entrando el año, vamos a través de las comisiones de trabajo, de vivienda, a dar una revisada al tema. Después del 6 de enero, vamos a revisarlo. Y vamos a convocarnos y vamos a escuchar a los empresarios, a los sindicatos y a aquellos que están interesados en esta ley, las cámaras, los industriales y aquellos que estén interesados. Lo que queremos es construir una ley que derrote a la corrupción y que derrote a las malas prácticas. Y queremos una ley que ayude a la población, que ayude a los derechohabientes y que ayude al desarrollo del país en la construcción de vivienda digna, adecuada para mexicanos y mexicanas trabajadoras. Entonces, tengan confianza, ya lo hicimos. El hecho de haberlo pospuesto habla de una actitud sensible a los reclamos de varios sectores y vamos a escucharlos.
Ahí está pues Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Y sí, esto fue un acuerdo, dice él, de los grupos parlamentarios de Morena, PT y el Verde Ecologista, pero en realidad fue una decisión de él ante el pleito que surgió la semana pasada con Adán Augusto López, el presidente de la JUCOPO en el Senado de la República y también coordinador de Morena en el Senado de la República, porque pues bueno, lo acusó justamente de corrupción y malas prácticas cuando fue presidente de la JUCOPO en el Senado, a Ricardo Monreal, que él fue el presidente de la JUCOPO durante los últimos 6 años, y esto pues estaba manchando por un lado el movimiento, pero lo estaba manchando a él, así es que pues el que puso freno a todo esto fue sin duda Ricardo Monreal. Mi reporte, buenos días.
Entonces el debate de eso no cambia, se sigue posponiendo hasta el año entrante para que vuelvan a ver las propias comisiones o los propios diputados, quiero decir, los asuntos y darle voz tal vez a empresarios y a líderes sindicales.
Sí, y lo más probable, Víctor, lo más probable es que esto se lleve a la discusión ya en el pleno de la Cámara de Diputados hasta el mes de febrero, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones. En este momento de receso para muchos es un exceso estar convocando a un periodo ordinario extraordinario de sesiones. No hay ninguna necesidad si el periodo ordinario comienza ya muy cerca, en el mes de febrero.
Sí, habrá que ver nada más qué responden hoy o en el transcurso de los días tanto líderes empresariales como sindicatos a las acusaciones que lanzó ayer el titular del Infonavit, porque se hicieron muchos señalamientos de actos de corrupción, pero no se dan nombres concretos. El tema sería ver quién de los señalados o posibles aludidos da su versión también de los hechos.
Sí, bueno, el problema es que los aludidos o parte de los aludidos serían los expresidentes o los exdirectores del Infonavit. Estamos hablando de David Penchina, que hoy en día está retirado de la política. Estamos hablando de Alejandro Murat, que fue el director antes de David Penchina y que hoy en día es senador por Morena. Entonces, pues como que están escupiendo para arriba y les está cayendo encima.
Bueno, pues estaremos atentos al debate, Arturo. Muchísimas gracias.
Al contrario, buenos días.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Vamos con más información nacional. En los trenes de pasajeros, otro proyecto emblema de la Cuarta Transformación, comenzarán a desarrollarse como proyecto en el mes de marzo próximo, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de su titular, Jesús Esteva Medina. El funcionario federal explicó que, en primer lugar, la Secretaría de la Defensa Nacional va a poner en operación el primer semestre del 2025 el proyecto del ferrocarril suburbano en su ramal Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México. No obstante, en cuanto a los otros proyectos de trenes de pasajeros, expuso que serán paulatinos los inicios de las obras. En el caso de estos trenes que corresponden a la Secretaría, dijo, los trabajos iniciarán en el primer trimestre del 2025 y en el caso de la Defensa Nacional en el segundo trimestre. Los proyectos catalogados de la primera fase son AIFA Pachuca México, el tren Querétaro Irapuato Saltillo, Nuevo Laredo, con una longitud de 786 kilómetros, y se espera que el término de las obras sea el año 2026. Se está evaluando también la convivencia entre los trenes de pasajeros y el de carga, los cuales ya operan con una concesión privada a favor técnicamente de Ferromex. En la fase 2, el funcionario señala que está el tren Querétaro-San Luis Potosí, el Irapuato-Guadalajara y el Mazatlán-Mochis, que comenzarán en 2026 y que se espera finalicen en 2027. Acá serán 910 kilómetros de líneas férreas para transporte de pasajeros. Así que la tercera fase será en 2027. Prácticamente todo el sexenio van a estar construyendo trenes. Aquí se aplican las rutas San Luis Potosí, Saltillo, Guadalajara, Tepic, Mochis, Guaymas y Guaymas Hermosillo, todos con una longitud de 145 kilómetros. Y finalmente, el último de todos los proyectos de la 4T, el Tepic Mazatlán y el Hermosillo Nogales, con una longitud de 552 kilómetros y que van a iniciar en 2028 para terminar en 2029. Eso es por lo menos lo que está en los papeles, en los proyectos. Falta agregar a cada uno de estos proyectos presupuesto, captar los recursos también en cada ejercicio y que además las obras de construcción no se encuentren con inconvenientes topográficos, geográficos, ambientales, que pudieran también retrasar las obras, como por ejemplo le sucedió al ya conocido Tren Maya. Vamos a estar, por supuesto, vigilantes siempre de este proyecto y dándole a conocer los pormenores en torno, particularmente los que tienen que ver con la conectividad de Guadalajara con otras regiones. Este Irapuato-Guadalajara suena por lo pronto interesante. El que se ha pedido, no hay que olvidar, es el Guadalajara-Ciudad de México. Vamos a ver si más adelante puede lograrse un ramal que comunique tal y como está este planteado. Vamos a otras noticias. Decenas de migrantes se dirigen a la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, a bordo de vagones del tren, pero soportando las bajas temperaturas congelantes que hay en esta región de México. Para la mayoría de estos inmigrantes, esta es una situación verdaderamente extrema, ya que provienen de países con climas muy cálidos como son Venezuela y Guatemala. Las autoridades de migración ubicaron ayer a decenas de ellos cerca de la ciudad de Camargo, principalmente venezolanos, quienes han dormido sobre los carros del tren, soportando temperaturas bajo cero, con sus ropas roídas y escuálidas cobijas. En Chihuahua, paramédicos de la Cruz Roja, tuvieron que socorrer a varios de ellos, quienes se enfermaron de las vías respiratorias y que se refugiaron en el campamento migrante ubicado sobre la avenida Juan Pablo II. En este punto nada menos se han concentrado entre 300 y 400 migrantes agobiados por el frío, quienes hicieron un alto antes de llegar a Ciudad Juárez en su intento por cruzar a Estados Unidos. La mayoría de estos viajeros han manifestado su deseo de entregarse voluntariamente a los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense y así buscar un ingreso humanitario. Sin embargo, en ese país, las autoridades de migración en los Estados Unidos advierten que todos y cada uno de los migrantes que sean detenidos por cruzar ilegalmente serán deportados de forma inmediata. El presidente municipal de Ciudad Juárez dio a conocer que ha disminuido el flujo de migrantes y, por tanto, hay espacio para ellos en albergues y refugios en la frontera. Así que, pues esto es lo que está ocurriendo en el lado mexicano. Lo cierto es de que en Estados Unidos, aunque todavía no llega el presidente electo Donald Trump, la situación es cada vez más complicada. Agentes de seguridad de la Guardia Nacional de Texas arrojaron gas lacrimógeno con el fin de disuadir a unos 100 migrantes entre la frontera de México y Estados Unidos que intentaban cruzar de manera ilegal. Entre los afectados estaban quienes se encontraban en Ciudad Juárez, Chihuahua, y había de hecho menores entre el grupo, según lo que difundieron medios locales. Los militares comenzaron a disparar el gas, declaró uno de los individuos que se encontraban en la zona. Se trata de un grupo de ciudadanos que llegó en el tren hasta la frontera y cruzó el río Bravo para entregarse a las autoridades de la Unión Americana. El 18 de diciembre, dicen los testimonios, se escuchaba que iban a abrir la frontera. Muchos estamos aquí porque la situación en nuestros países nos hace llegar acá por no estar de acuerdo con una dictadura, declaró una mujer que se identificó como venezolana. Lo cierto es de que no había ningún indicio formal y legal de que el 18 de diciembre se abriera la frontera y lo que tuvieron que enfrentar fue la dura política del Estado de Texas a la Guardia Nacional y, por supuesto, los gases lacrimógenos que los repelieron nuevamente hacia México. La situación aquí está en que la amenaza de México también es que no se convertirá en tercer país seguro. Es decir, si Estados Unidos quiere deportarlos, tendrá que tomar aviones con estos venezolanos y regresarlos hasta Caracas, o en el caso de Guatemala, a su lugar de origen, sin dejarlos en territorio mexicano. Eso es lo que, por lo menos, ofrecieron las autoridades mexicanas. Estaremos, por supuesto, atentos a esta situación. Y ya para terminar, recordarle, bueno, abundar en lo que decía Arturo García Caudillo, el director general del Instituto Nacional de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que se detectó una red de corrupción integrada por trabajadores, notarios, despachos y peritos evaluadores, la cual otorgó múltiples créditos sobre una misma propiedad. En la mañanera de Palacio Nacional, Romero Oropesa detalló que la revisión llevada a cabo por el instituto arrojó que se otorgaron 12.000 créditos sobre 1.400 viviendas, lo que significa que las propiedades se vendieron hasta 4 veces cada una por año. El Infonavit detectó este esquema en 21 entidades federativas, entre estas Jalisco, Baja California, Nuevo León, Tlaxcala y el Estado de México, donde incluso esta red de corrupción vendió 496 casas hasta en 4.130 veces. Romero Oropesa detalló que en el Estado de México, 3 notarios y 2 despachos de evaluación, 3 peritos evaluadores, 3 controladores y 6 trabajadores del Infonavit vendieron 496 casas hasta 4.130 veces. El funcionario agregó que un notario del Estado de México vendió 240 casas, casi 1.600 veces en conjunto con esta red, mientras que otro de la misma entidad también llevó a cabo esta operación con 158 casas en 937 ocasiones. Lo cierto es de que pues los propietarios de las mismas no aparecen, no hay evidentemente tampoco un reclamo de que hay una propiedad vendida a 2 o 3 propietarios, y se entiende por eso y asume el titular del Infonavit, el señor Oropesa, que el negocio estaba en hacer las operaciones inmobiliarias, fingir que alguien las compraba hasta 4.000 veces, como usted escuchó, y entonces entre todo este grupo de involucrados quedarse con los recursos que le sacaban al Infonavit. Es lo que dijo el funcionario, es lo que advirtió la presidenta, y bueno, la investigación continúa, y por supuesto la reforma al Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, también sigue su curso. Nos vamos a la información internacional, que es lo que nos presenta todos los días nuestro compañero Carlos Flores. De regreso, escucharemos las portadas de Jalisco, que es el recuento de las noticias más importantes que tienen hoy como destacadas los periódicos de la entidad. Y regresaremos también con la participación de usted, pero además el reporte de nuestros compañeros de Notisistema. Así que vámonos a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos ha estado tratando de afectar la política interior de Irán para realizar un cambio de poder, pero esos intentos han fracasado, admitió el secretario de Estado Antony Blinken durante una conversación con el Consejo de Relaciones Exteriores. También reconoció que las líneas de Washington en este proceso no han sido exitosas. Por otro lado, señaló que si bien Washington trató de respaldar a la población dentro del país persa, es muy complicado dirigir algo desde afuera. Manifestó que lo que se ha intentado hacer en diferentes momentos es capacitar a la gente del interior de Irán que quería un futuro diferente para el país. Agregó además que sería muy cauteloso al pretender organizar algo desde Estados Unidos. Israel sigue creando nuevos problemas en lugar de intentar solucionar los existentes, afirmó el representante permanente ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, en una reunión del Consejo de Seguridad. Según el embajador ruso, de esta manera los conflictos no se resuelven, sino que solamente se agravan. Remarcó que Jerusalén planea negociar con los palestinos, libaneses y sirios únicamente desde una posición de intimidación y fuerza, contando con el hecho de que Washington siempre lo cubrirá y le brindará el apoyo diplomático y militar necesario. Advirtió que en este contexto, las declaraciones de dirigentes israelíes sobre cambiar por la fuerza la composición demográfica de Gaza para recolonizar el enclave palestino son particularmente alarmantes. Resumió que la ocupación israelí del territorio palestino es en cualquier caso ilegal según el derecho internacional y no puede haber ninguna justificación para ella. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría intentar detener el conflicto ucraniano antes del fin de año, cumpliendo así la promesa que hizo durante su campaña electoral, expresó Keith Kellogg, nominado por el futuro inquilino de la Casa Blanca para el cargo de enviado especial para Ucrania. El teniente general retirado añadió que ahora es el momento perfecto para entablar las conversaciones entre las dos partes del conflicto. Expresó también que Trump tiene la capacidad y la habilidad para hacerlo, agregando que a él personalmente también le gustaría realizarlo. Durante la campaña electoral, Trump ha asegurado en varias ocasiones que es capaz de conseguir en 24 horas un acuerdo de paz en Ucrania. Este lunes afirmó en declaraciones a la prensa que ya hay progreso para detener el conflicto ucraniano. La parte rusa, incluido el propio mandatario del país, Vladimir Putin, ha subrayado en reiteradas ocasiones que está dispuesto a dialogar, mientras que el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, todavía se niega a derogar el decreto que entró en vigor a finales del 2022, prohibiendo cualquier contacto con los dirigentes rusos. Hungría no cederá a provocaciones y dejará su propuesta de alto al fuego navideño en manos de Ucrania, afirmó el primer ministro húngaro Viktor Orbán al comentar las declaraciones del líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. La semana pasada, el mandatario húngaro declaró que Budapest hizo nuevos esfuerzos por la paz y propuso un alto al fuego en Navidad y un intercambio de prisioneros a gran escala entre Ucrania y Rusia, pero Zelensky lo rechazó claramente. Por su parte, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, reveló esta semana que Kiev había rechazado una petición del primer ministro para mantener una conversación conversación telefónica con Zelensky en un gesto sin precedentes en la diplomacia. Mientras tanto, Moscú manifestó su apoyo a los esfuerzos de Orbán. El martes, Zelensky rompió su silencio público sobre el asunto, afirmando que desestima la mediación de países como Hungría.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Nos dejaron un cochinero.
El Informador.
Hasta pronto, Checo Pérez.
Milenio Jalisco.
Con 93% de colonias atendidas, Guadalajara arranca servicio de basura.
Diario NTR Guadalajara.
Mota Engil en la mira de la FGR por huachicol.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Seis de la mañana con 45 minutos, arrancamos el bloque de información local con la participación de nuestro compañero reportero Edgar Flores. Él está listo ya en la línea telefónica. Te escuchamos, Edgar, bienvenido y adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, comentarles estas cifras que finalmente ayer por la noche reveló el Ayuntamiento de Guadalajara en torno al primer día de actividades de este operativo, ya a cargo 100% de la recolección de basura por parte del gobierno de Guadalajara. Finalmente se subió la cifra, creció la cifra de unidades recolectoras que estuvieron pues deambulando por la ciudad. Finalmente fueron, en vez de 130, el ayuntamiento dice que fueron 142 camiones compactadores los que estuvieron recogiendo basura en diferentes colonias. 2,400 toneladas fue lo que se recogió en este primer día de operativo, y bueno, pues también ellos señalan que 93% de las colonias que fueron atendidas, se abarcó prácticamente casi todas las colonias. Un dato un tanto contrastante, porque bueno, pues hubo algunas quejas durante la tarde noche de ayer de personas, habitantes de diferentes puntos, que bueno, se señalaban que no vieron un cambio radical en torno a lo que venía haciendo CAPSA con el tema de la recolección. Principalmente hablo de habitantes de zonas como, o colonias como el Carmen, la Colonia del Sur, el Rosario, la Americana, Rancho Blanco y el Expenal. Estas colonias, sus habitantes, pues sencillamente no conocieron los nuevos camiones compactadores. Seguramente durante la mañana y tarde de hoy, pues estará acudiendo a atender estos puntos. Ellos acusaban que desde hace aproximadamente 10 días no pasaba un camión y que no, pues tenía que ver solamente con el tema de que hoy Guadalajara no pasó, sino que es un tema que ya venían padeciendo desde hace muchas semanas, cuando CAPSA pues todavía operaba esta recolección de basura en la ciudad. Hoy se va a reanudar este operativo y ya salieron los camiones compactadores. Evidentemente hay que pues dejar en claro al auditorio que esto va a prueba y error, Víctor, que es el primer día. Si en realidad se cumplió en el 93% de cobertura, pues la verdad es que es un logro importante para el Ayuntamiento de Guadalajara. Ojalá que nuestro auditorio pudiera pues puntualizarnos algunas de las colonias en donde no pasó la basura. Me llama poderosamente la atención el tema de la colonia Americana. Platicaba con algunos vecinos de esta zona y ellos decían que por semanas no ha pasado el camión de manera regular. La última vez que lo vieron fue hace aproximadamente 11 días. Hoy, o ayer, mejor dicho, durante la tarde, pues vimos las banquetas, las esquinas con basura todavía. Y me llama mucho la atención porque efectivamente pues está muy cerca de donde inició este operativo la mañana o la madrugada de ayer en la glorieta Minerva. Unas cuantas cuadras pues no pasó un camión recolector por este punto, por lo menos no hasta las 8 de la noche, que debe tener contacto con los habitantes de estas colonias. Vamos a ver cómo transcurre. Insisto, las cifras que revela el ayuntamiento es que se cubrió pues el 93% de las colonias en estas 185 rutas. Seguramente las 185 rutas no se cubrieron, porque pues en todo caso, si se hubieran cubierto, no hubiera deficiencias en el servicio como en esas colonias que les mencioné. En el Carmen señalaban también aproximadamente una semana de rezago en la recolección de la basura. En el Rancho Blanco también lo mismo, entre una semana y 10 días. Prácticamente es el mismo tenor, es el mismo tiempo que los camiones recolectores tanto cuando operaba CAPSA como ahora con el ayuntamiento, que tomó las riendas 100% de la recolección, pues no hubo un cambio radical. Vamos a esperar a ver si esto lo toma en cuenta el ayuntamiento y que ahora pues se aboquen también, Víctor, a pues estar cubriendo esas colonias que siguen teniendo la basura afuera de sus viviendas. Es el reporte, Víctor, muy buenos días.
Gracias, Edgar, muchísimas gracias por la información y seguimos al pendiente del operativo en los próximos días. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Edgar Flores. Cambiamos de línea telefónica. Mark Hernández nos tiene más información desde el Congreso del Estado. Hay más voces que se suman a que se pueda investigar de otra forma, que autoridades federales atraigan el asesinato de uno de los activistas en contra de la verificación vehicular. Vamos a escuchar a Mark, él nos tiene el reporte completo. Buenos días, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justamente, pues resulta que la diputada local de Morena, Itzel Barrera, presentó un acuerdo legislativo en el cual, pues como ya lo mencionas, se le pide, se le exige a la Fiscalía General de la República, pues que atraiga la investigación por el asesinato de Alejandro Gobel, ocurrido, pues recordar, el pasado 3 de noviembre, allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Recordar que pues el Gobel fue un activista opositor al programa de verificación vehicular impulsado por el gobierno anterior, encabezado por Enrique Alfaro. Por lo tanto, pues exige que haya justicia, que se investigue por parte de la autoridad federal. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada local morenista a este respecto, por favor.
Permitiremos que la lucha por la justicia de los jaliscienses, encabezadas por hombres y mujeres como Alejandro Gobel, sea silenciada por la violencia y la impunidad. El asesinato de Alejandro no fue un hecho aislado ni una simple fatalidad. Su asesinato tiene un contexto político claro y debemos reconocerlo con toda la responsabilidad que esto implica. Alejandro Gobel no solo fue un activista comprometido con el medio ambiente, con la defensa de los derechos de las y los trabajadores y con la justicia social, fue también un aliado decidido de la transformación de la vida pública de nuestro estado.
Ahí están las palabras de la diputada local de Morena, Itzel Barrera. Recordar también pues que Alejandro Gobel pues era pues una persona que estaba relacionada directamente con el Partido del Trabajo, quienes cuando pues había alguna protesta que encabezaba justamente el activista en contra del programa de la verificación vehicular, pues se sumaban. Incluso pues también él promovía el tema de la afinación en lugar de la verificación vehicular al considerarlo recaudatorio este programa, justamente. Incluso pues no es la primera vez que se levantan voces en el Congreso del Estado pues para exigir justicia. También fue mencionado durante la discusión de la ley de ingresos como parte del paquete presupuestal del pasado 13 de diciembre, justamente incluso por parte de sus compañeros del partido, en este caso los que corresponden al Partido del Trabajo, el legislador Leonardo Almaguer. Hay que recordar también la versión de la Fiscalía del Estado, relata que pues Gobel presuntamente había sido citado por algunos hombres interesados en comprarle su motocicleta, pero al encontrarse con ellos, pues fue intentaron despojarlo de ello, de su vehículo, y pues le dispararon en su contra. Y pues comentarte justamente en la ya escasa información que está surgiendo del Congreso del Estado, Víctor, pues hacer la precisión de que desde el día de hoy pues ya habrá vacaciones en el recinto legislativo, ya que pues hay que recordar que se autorizó un acuerdo justamente legislativo para que pues se puedan tomar un periodo de días inhábiles, así lo consideraron, que va desde hoy justamente 19 de diciembre y hasta el próximo día 3 de enero. Hay que recordar, este día es viernes, por lo tanto los diputados pues estarán regresando a sus labores desde el día 6 de enero, aunque esto hay que precisar, pues se dará específicamente para los trabajadores de base, según así han mencionado algunos legisladores del Congreso del Estado, ya que pues aseguraban que ellos sí seguirían trabajando, en este caso en actividades directamente relacionadas a sus distritos que estarán representando. Pues esta es la información que ha surgido, Víctor.
Bien, Marc, pues, contigo. Gracias, Marc, por la información. Marc Hernández, esta mañana, en la información que ocurre desde el Congreso del Estado. Tenemos participación de usted y enseguida nos vamos a ir directamente al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Le preguntábamos al arranque de este informativo cómo le fue con la recolección de basura. Ana Mora nos dice que en la colonia Moderna no pasó, dice, en cambio pasó por la colonia Villaseñor, así que esa es su experiencia y lo compartimos a través de este espacio. Siguiente mensaje: es lamentable que Jalisco tenga una infraestructura universitaria y no exista la ingeniería sanitaria para la gestión y reciclaje de la basura. Todo lo que llamamos basura es por definición lo que no es útil, pero no es útil a nuestro escaso conocimiento del aprovechamiento de los diferentes materiales, y lamentablemente entonces contaminar con esa materia prima que no sepamos aprovechar. Lástima de tanta infraestructura, dice él, lástima de infraestructura universitaria. El mensaje es de Adolfo Ruiz. Nos vamos al corte, regresamos enseguida. Hay más mensajes de su parte. Le pedíamos a usted que nos compartiera esos lugares donde detecta vehículos abandonados en Tlaquepaque, porque el ayuntamiento ofreció con un operativo retirarlos. Y ya comenzaron a llegar las solicitudes. Por ejemplo, este mensaje nos dice: hay un carro abandonado en Florida, entre Boulevard de Niños Héroes en Tlaquepaque Centro. Es un vehículo, pues parece como si fuera un Stratos, yo no sé muy bien de marcas, pero de esos que tienen un toldo retráctil. O Stratos, algo así, un carro ya muy antiguo, ponchado y por totalmente deteriorado. Así que este tipo de unidades son las que el ayuntamiento quiere remover. Vamos a ver si los reportes también de la ciudadanía que llegan a través de este medio son incluidos en su operativo, y en el barrido que se va a hacer de las calles se aplican los correctivos a los propietarios para que los puedan atender. Repetimos, es calle Florida entre Boulevard y Niños Héroes en el centro de Tlaquepaque. Buenos días, dice aquí: excelente la efeméride, se me erizó la piel la narración hecha por Mercedes, parece que estaba viendo la película Titanic, tan tradicional en estas fechas. Enhorabuena, saludos y felices fiestas. Muy amable, sí, tiene toda la razón, y eso que se concentró Mercedes solamente en la parte número uno del soundtrack. En la película Titanic hay una segunda parte de la música que se concentra más en la parte festiva de la segunda clase del barco. Viene mucha música celta, de cómo los irlandeses disfrutaban a lo grande en este barco de Titanic, de acuerdo pues a la narración del propio James Cameron. Así que si usted tiene la oportunidad de disfrutar ambos CDs, aprovéchelos. Y cómo no olvidar canción interpretada por la gran Celine Dion, que pues estuvo durante 1997 meses y meses en la lista de los favoritos, se repetía en todas las estaciones de radio, era todo un éxito en aquel momento. Tenemos más mensajes, aquí dice: buenos días al equipo de Metrópolis Auditorio, gracias por mantenernos informados. Dice Carmelo Reyes: es lamentable realmente cómo estamos bajo el yugo del crimen organizado y el gobierno no hace gran cosa. Por hoy atrapan un delincuentillo, ya se están echando porras, tienen que intervenir el gobierno americano para detener a los máximos responsables, pero el gobierno de aquí poco o casi nada hace, porque no se nota. Que tengan un buen día, dice en su comentario. Y dice aquí Huachicol: en la Secretaría de Transporte del ex magistrado violador, desfalco del Ipejal, etcétera, gobierno corrupto, dice, todos los partidos políticos son iguales. Eso escribe esta mañana José Luis Ramírez Martínez. Y en llamadas, Lourdes Méndez dice: por la calle Vidrio y Argentina no ha pasado el camión recolector de la basura y tenemos cerca un mercado. Manuel Osa: en el IMSS para poder entrar tienes que hacer fila en el frío, y luego para entrar con el doctor es otra fila. Me parece injusto porque la mayoría son adultos mayores, ese es su reclamo. Rubén Villa: qué bonita efeméride, la película la vi 3 veces, me gustaría volver a verla, pero hace poco perdí la vista, es lo que señala en su comentario. Y Francisco Torres dice: ese dinero con el que se quedan los transportistas de 50 centavos son de los usuarios, no tienen por qué regalárselos a nadie, en todo caso que mejoren las unidades. Esa es su opinión en torno a la determinación que tomó el gobierno del estado. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.